a través de qué leyes se manifiesta la justicia divina.
Recién hablabas de que en los mundos de las utopías se conoce, ¿no?, la justicia divina, pero sin embargo no se necesita el dinero. Y en nuestro mundo se hace tan mal uso del dinero, pero no se conoce la justicia divina. Como que es algo clave que conozcamos la justicia divina.
Un poco de rienda suelta a la imaginación y ver qué cosas pueden existir en esas grandes utopías que mucho Francis Bacon presenta en la Nueva Atlántida, que hace innecesaria la existencia del dinero. ¿Pero qué lo reemplaza? Porque tiene que haber algo que lo reemplace y que lo hace innecesario. Eso que lo reemplaza aquí no existe, por eso acá hay dinero. Entonces, que el hombre pueda investigar qué es aquello que reemplaza a la existencia del dinero y que vea al mismo tiempo las otras tantas cosas que pueden existir en esos mundos utópicos, en esa utopía de Moro, en esa ciudad del sol de Campanella, en fin, qué existe y qué no existe allí, que existe acá. Entonces empieza a observar el escenario de una justicia divina y que todas las utopías son respetuosas, conocedoras de la acción de esa justicia divina. Y yo creo que ahí está el punto de partida a ese gran tema. ¿Cómo será la vida en esos mundos? ¿Cómo será? Entonces yo creo que comprender todo lo que es ese mundo es empezar a comprendernos a nosotros también. Mucho se ha hablado de Shangri-La, de la longevidad de Shangri-La. ¿Pero a qué se puede deber esa longevidad? Y es una de las tantas cosas que puede haber en esos mundos utópicos. ¿Pero qué puede dar lugar a esa longevidad? ¿Cuál es la situación del cuerpo, de la vida de las células en relación a la longevidad? ¿Por qué el ser humano envejece tan prontamente, se deteriora y muere? ¿Por qué acontece tan prontamente? En esa obra tan famosa que tantas veces hemos citado, recordaba en este momento una gran frase pronunciada por el Gran Lama cuando le habla a Conway y le dice: ¿cuánto tiempo ustedes tienen de vida útil? Arriban a la madurez a los 40, 45 años, 50 años, donde se hacen a una madurez. Pero ¿cuánto tiempo de actividad tienen luego de esa madurez? ¿Acaso no nos empieza a sorprender gradualmente el deterioro? Y sí que tardan tiempo incontable para arribar a esa madurez, y luego de haber arribado a eso, comienza el deterioro. Dice, para nosotros la vida recién comienza allí. Pero ¿cuál es la lógica de ese giro en la cual uno autoriza el deterioro y otro autoriza la longevidad? Que si que encuentran una razón de vivir muy diferente, y esa razón de vivir tan diferente tal vez le confiere a las células otra vida también. Yo creo que la vida celular ante la ausencia de una determinada vida, se cristaliza. Pero ante la presencia de otra forma de vida, se rejuvenece. Entonces, ¿cómo podría uno modificar ese mecanismo? Y de una edad determinada en adelante, vivir para otras realidades. Pues que cada uno encuentre ese secreto y que vea por qué vivir. En esa obra hay un hecho muy saliente, que es tiempo antes de construir Shangri-La, cuando el futuro Gran Lama está enfermo y espera la muerte y pasa revista a su vida. Y se da cuenta que era muy viejito y que había sido muy feliz. Y ahí acontece como una especie de milagro, cuando él, al recobrar la inmensa felicidad de su vida, ésta le procura una exaltada visión y ve todo lo que puede hacer. A partir de allí, visualiza Shangri-La y todo lo que eso significa. Y curiosamente, él, que esperaba la muerte, empieza a curarse y acontece la vida. Y acontecen muchos años de vida para poder plasmar ese gran ideal y dejarlo expuesto al mundo. En fin, yo creo que en esas grandes utopías, en esas grandes realidades, uno se hace a otras leyes. Y así como puede comprobar la acción de esa ley sobre el cuerpo físico, sobre los otros cuerpos también. En fin, es un tema muy, muy vasto. Pero creo que sería bueno que el hombre empiece a comprender lo que la justicia divina es. Yo creo que esa justicia no mira el espectro de una sola vida, sino de toda la evolución humana. Y así que el término justicia es aplicable a toda la evolución humana, no a una vida solamente. Entonces, a menos que el hombre comprendiera la vastedad, el alcance de la evolución humana, podría de una manera similar comprobar el alcance de esa justicia. Que sí que si su visión no tuviera esa longitud, tampoco sabría de la justicia divina. Porque puede hacer mil usos de las cosas que tiene, pero ve la consecuencia de las cosas mucho más allá de la vida de hoy, y ve lo que irremediablemente podría provocar su actitud de hoy. Entonces cambia su caminar, su óptica, en razón de lo que vendrá. Y eso, lo que vendrá, ajusta este hoy. Yo creo que ese acto se traduce en una sagrada mesura. Y así uno poco a poco va empezando a comprender y a comprobar lo que esa justicia divina es. Yo creo que la ausencia de esa, aparentemente, de esa justicia divina en este mundo ha dado la existencia del dinero, de la vejez, de la enfermedad y de la común forma de morir que tienen los seres humanos. Yo creo que eso, que todo eso es tal cual es porque el hombre no tiene noción de la justicia divina, y que si la tendría, cambiaría todo el espectro de esas cosas. En fin, creo mucho en eso. Y como decíamos hoy en la tarde, la visión del mundo en esa cruda realidad hizo de un hombre un Buda. Y ofreció su vida para aclarar ese dilema. Hay un dicho que dice que él no abandonaría este mundo hasta que el último hombre no sea salvo. Puede que así sea. Pero eso también puede tener otra lectura. Y es que una célula búdica no abandonaría esta vida hasta que todas las células relativas que forman nuestro cuerpo y nuestros cuerpos no se hagan a imagen y semejanza de esa célula búdica. Tampoco esa célula podría abandonar este mundo. Quiere decir que todo el ejemplo del Buda tal vez de alguna manera también es remitible a nuestro interior. Porque en nosotros hay un Buda y hay una humanidad. Te agradezco.